Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid, David. Sí.
Rima.
Mira, fenomenal. Y con la colaboración, a ver cómo rima ahora, de Haciendo Historia...
En la gloria,
que está en la gloria de mi madre. Y a ver cómo rimas, a ver, listo. Y en la realización, Juanjo Ceballos...
¿Cómo me gustan los caballos?
Y atento. ¿Y Miguel Ángel Vázquez?
Miguel Ángel Vázquez, que le tenemos desayunando aquí.
Desayunando. Buenos días. ¿Qué es? Él rima con todo.
Buenos días.
Con nuez, con nuez. Vázquez con nuez. Bueno,
no, porque sería Vázquez.
Vázquez con nuez.
Vázquez sería
Vázquez. Él rima con los desayunos que se toma tan estupendo. Con eso rima fenomenal.
Con los desayunos de Miguel Ángel.
Sí.
Sí. Es que es verdad. No estoy muy convencido si rima sonante o consonante, pero
bueno, libre, rima libre.
Si
vosotros
decís que rima, pues acepto pulpo como animal.
Pues ya está, pues ya está.
Yo no sé. No sé si rima, si no rima, sí. Pero había un señor que se llamaba Otto.
¿Cómo?
Otto von Bismarck.
Ah, hombre. Madre.
Que era un estadista alemán, sí, como todo el mundo sabe.
Bismarck de toda la vida.
Que hablando de desayunos, decía...
Sí, a ver.
No podemos hacer la historia, porque era alemán así, tenía esta... Sino solo... Esperar a que se desarrolle.
Igual
me gusta mucho. Es como este tío que... Este que hizo historia, fíjate, decía que ni siquiera él podía hacer historia, ni él ni nadie. Que solo había que esperar a ver qué pasaba.
Bueno, nadie no. No, porque yo, pues, perdona, yo sé que los viernes a las 7 de la tarde en los Teatros Luchana hay un chico que hace historia.
Ahí estamos haciendo historia.
Haciendo historia, hablando de Felipe V que se creía una rana. O sea que, perdona, estás equivocado.
Eso es verdad. Pero ahora vamos a la rana.
A ver,
ahora vamos a la rana.
¿A
yo antes quería deciros que los domingos, que es hoy, por hoy, la mañana, que es ahora,
qué buena mañana.
Si tú pones el desayuno, como Bruno... Nosotros ponemos la historia.
Miguel Ángel, no te asustes, que me, de rimas.
Me he perdido ahora mismo. Ya iba a hablar y.
Vamos
es
de
que
rimas.
No encuentro la rima. Ya.
¿Cómo que no? El desayuno como Bruno.
Como Bruno.
Como Bruno. Bien,
claro. ¿Quién es Bruno?
Digo yo,
pues no,
Bruno,
un oyente que se llama Bruno.
Bueno, voy a repetir, venga.
Venga,
voy a hacer el impasse de como Bruno para que lo entendáis.
Venga, vale,
venga,
vale.
Vamos
venga,
allá.
Venga.
Los domingos por la mañana. Acompañados de Susana, si tú pones el desayuno como Bruno, nosotros ponemos la historia como Gloria.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo ya no sé
cómo rima mi apellido
pero
con otra cosa.
Lo mismo soy Esther Sánchez, lo mismo.
Bueno, yo sé positivamente que soy David Botello y
esto es otra historia.
Como decíamos ayer, a Luis I le da por morirse. Pobrecito mío. Felipe V, que lleva 229 días encerrado en la granja y disfrutando como un enano saltarín, no quiere volver a ser rey. Una junta de teólogos le dice, resumiendo, que no sufra mucho, que su vuelta al trono sería éticamente reprobable. Así que Felipe respira tranquilo. Lo que no ve venir es la reacción de mamá Farnesio, que está como loca por salir corriendo de la granja, volver a la corte y recuperar la corona. ¡Y el poder! Quiere volver a ser reina y Felipe, completamente sometido a ella, acepta con resignación su voluntad y vuelve al trono. Así que vamos a hablar de Felipe V II.
¿De la rana?
Sí. Lo que pasa es que este segundo reinado pues no le viene de nada bien, porque ya sabemos que segundas partes nunca fueron buenas, aunque aquí la primera tampoco lo fue, pero bueno. Ahora Felipe se limita a decir amén a lo que dice mamá Farnesio, pero no está a gusto. Él siente que si la junta de teólogos le decía que el trono era para su hijo Fernandito, pues él algo tiene, así que un buen día, en un momento de lucidez, decide abdicar otra vez.
Que tenía poco, ¿no?
Escribe una carta de renuncia al Consejo de Castillas para pasarle el trono a Fernandito. Y cuando mamá se entera, mamá Farnesio se entera del asunto, le sale la vieja leona que lleva dentro. Manda interceptar la carta, aborta la operación Emérito II y ordena que retiren del palacio el papel y la tinta para evitar que Felipe caiga la tentación de volver a escribir. Sobre todo, de escribir cartas
que no
de
debe,
renuncia,
claro.
Que no debe. Bueno, Felipe se da cuenta de que la única manera de abdicar es fugarse de palacio. Un buen día se levanta a las 5 de la mañana. Él, que tiene esto, bueno, sale a la calle descalzo con una camisa vieja de la reina y pide que le traigan su carroza. Con el jaleo de las caballerizas, mamá Farnesio se despierta, se huele la tostada y sale corriendo tras él. Como no lo alcanza, ordena a los guardias que lo encuentren y lo detienen. ¡Al rey!
Ay, qué lío todo.
Felipe intenta huir varias veces, pero siempre le pillan. Y no entiende nada. Si no quiere ser rey, ¿por qué le obligan? Así que se niega a ver a sus ministros. Se niega a firmar decretos. Se niega a hablar durante las audiencias. Porque dice, la manera más segura de no reinar es no hablar. Y no habla. Y vuelve a las andadas. Un buen día empieza a gritar que el sol lo ha atacado y le ha cortado la cabeza. Otro día grita que está muerto. ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Una y otra vez, horas y horas. Y pregunta, ¿por qué no me entierran? O sea, el tipo estaba un poco en ese plan.
Un poquito trastornado.
Sí, bueno, se niega a que lo laven, a que lo afeiten o a que le corten el pelo porque piensa que si lo hacen, se pondrá peor de lo suyo. Tampoco dejan que le corte las uñas. Las de los pies las llega a tener tan largas que no le dejan andar, así que no se levanta de la cama. Y como no se mueve, se pone gordoncho. Y se le atrofian los músculos. Cuando le da el punto y sale de la cama, necesita 3 ayudantes para moverlo. Al final, por no moverse, deja de utilizar el orinal y empieza a hacer sus necesidades sin levantarse. Imaginad aquella cama ahí cogiendo solera. Y los que tratan con él, ministros, embajadores y demás, no soportan aquella peste.
Claro.
Más de uno tiene que retirarse para no vomitar. Para cambiar de aires, en este caso nunca mejor dicho, Isabel se lo lleva a Sevilla y se quedan 5 años. Como Felipe cree que el sol lo quiere asesinar, empieza a vivir de noche. Se acuesta al salir el sol y se levanta al atardecer. Recibe a los embajadores a medianoche y a los ministros a las 4 de la madrugada. Luego cena y paseíto con la lengua colgando y acompañado por toda la corte.
Pero tienen un jet lag en casa.
Hasta que amanece. Y vuelta a empezar. Y así, este jet lag, o como diría Cervantes, del poco dormir se le secó el cerebro, pues, como a Don Quijote.
Pues,
un buen día intenta montar uno de los caballos de los tapices que cuelgan de las paredes pensando que es real. Y otro día, y aquí vamos a lo gordo, se levanta convencido de que es una rana. Y se pone a 4 patas y empieza a croar y a dar saltitos por el alcázar. El cuento nos ha salido al revés. Y el príncipe hermoso que salió de Versalles se nos ha convertido en un rey anfibio. Un rey que nos ha salido rana. Cuando la corte vuelve a Madrid, mamá Farnesio viaja a Londres, que es una corte de segunda, para fichar a Carlo Broschi, Farinelli, el top 10 de los 40 principales, la estrella del momento, el castrato más famoso de su época. Los castrati son niños cantantes a quienes les extirpan los testículos para que al crecer conserve los agudos. Bueno, pues durante su primer concierto en Madrid, los agudos de Farinelli se elevan en el aire y llegan a la Cámara Real. Al escucharlo, Felipe se sacude la depresión, se levanta como puede de la cama y se planta ante Farinelli llorando a moco tendido.
Fíjate.
Magia pura. Desde ese momento, el divino Farinelli se convierte en la mejor terapia para el rey. El efecto secundario que no suele contarse es que a Felipe le da por cantar de madrugada a pleno pulmón imitando a Farinelli. Pero no es lo mismo,
no.
Porque Felipe, más que cantar, aúlla. Y durante horas, eso sí.
Pobre gente.
Pulmones, tiene pulmones. Bueno, una mañana a la 1:30, Felipe se despierta un poco descolocado y le dice a mamá Farnesio que tiene ganas de vomitar. 3 minutos después, cae de espaldas totalmente muerto, matado. Pobrecito mío. Lleva tanto tiempo sin lavarse que no pueden adecentarlo porque al lavar el cadáver se llevaban con las esponjas las tiras de piel y hubieron de dejarle sucio. Acaba de cumplir los 62 años, con 46 de reinado, ha sido el más largo de la historia de España. Fijaos, el de Juan Carlos ha durado 40 y se nos ha hecho largo, imaginaos este, ¿no? Bueno, está enterrado en la granja de San Ildefonso. Es el primer rey desde Felipe II que no está en el Escorial. No quería tener nada que ver con los Austrias. También aquí Felipe hizo Borbón y Cuenta Nueva. Y estas cositas y muchísimas más y mejor hiladas y más finas y con más gracejo, pues lo cuento. Sí. Todos los viernes que quedan de mayo, que ya no quedan muchos, pues os los cuento.
Uno.
Queda uno, sí, efectivamente, Luchana. Ya solo queda uno. Pues sí, qué penita me da. Bueno, pues en los teatros Luchana. A las 7 de la tarde. Eso, en los teatros Luchana. Así que ahí os espero a todos, que quiero veros ahí tomando notas también y viendo qué es lo que he contado y qué es lo que no he contado.
Y que esté Felipe
V. Y entra
Quinto.
Para el examen, que lo sepáis.
Sí, que salió rana y que entra para el examen, efectivamente. Luego no digáis que no hemos avisado.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Yo no sé si vengo.
Yo no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
No sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera. Jare, 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 hoy. Nuestra amiga y compañera Ainara
Aristoy.
Miguel Ángel no se arranca. Miguel Ángel no se arranca.
Yo es que sí sé dónde estoy. Vosotros cada día os veo más despistados. Pero bueno.
Lo de no estar, no lo hubiera.
Pero podías decir, por lo menos, Ainara Aristoy.
Yo he dicho, Miguel Ángel, que es una metáfora, una cosa artística.
Ah, bueno.
A él lo de la desubicación no le gusta, ya está.
Me desubico aquí a los mandos.
Él está súper ubicado. Sí, sí. ¿Dónde te ubicas tú y con quién, a quién vas, a qué muerte vas a ubicar tú? Funerarte, que eres una funerarte.
Espera, que saco el GPS y me ubico.
Tengo que dejar una nota a pie de página.
A ver.
Porque se está acabando, me entristezco, me da pena, pedimos doblete, repetición, queremos más, cantaba la rana.
Más cosa. Cantaba la rana, bueno, ya veremos.
A ver, que siga cantando la rana queremos, ¿no?
Por favor, pues seguimos. Esto es una petición del público.
Queremos seguir croando.
España clama, queremos más.
Venga.
¿Eh? Bueno. Vamos a ver, ¿a quién hemos enterrado hoy?
¿En funerarte? ¿A quién?
Hoy os traigo un cómico, pero con mayúsculas, un cómico de estos de verdad. José Zafatornil. ¡Zafa!
¡Hombre!
Madre mía.
¡Qué grande! Sí, señor.
¡Qué gran actor! ¡Qué gran cómico! Y qué grande de las pantallas de este cine nuestro, de este cine denostado.
Bueno, y del teatro también, ¿eh?
¿Y el teatro?
¿Cuántas películas hizo este señor?
Pues este señor es una locura.
Entre muchas, sí.
Más de 110 películas.
Más de 110. Es que...
Sí, pero fíjate. Es que en el teatro, al comienzo de su carrera artística, hacía una obra diferente cada domingo durante 7 años.
Madre mía. ¿Y para qué?
Diferente. ¿Se imaginaos?
¿Con qué objeto?
Una obra...
¿Pero por qué todos los días suena diferente? Con lo que cuesta aprender, si lo más difícil del teatro es aprenderte el texto, una vez que te lo sabes ya tira.
Pues él, claro, era joven, insultantemente joven, una obra diferente cada domingo. Es decir, más de 280 comedias, así tranquilamente cara a cara con el público. ¿Qué?
¿Qué, tío?
Pues muy fuerte.
Una locura. ¿Qué, tío? Pero es verdad que tiene películas memorables de vis cómica. Bueno, hay una película, me vais a permitir, que es que las que tienen que servir con Gracita Morales, para mí es una de las grandes películas de mi vida. ¿Sabéis que adoro a Gracita?
Sí.
Así que, señorita, hay que homenajearla.
Maravillosa.
Salían los dos en esa película, pero aparte de lo que decía Miguel Ángel, películas también serias, ¿eh? Películas, Amanece que no es poco, seria no es, pero es una de las grandes películas del cine español.
Ay, Amanece,
la escopeta nacional.
De sargento, o sea, de la Guardia Civil, bueno, comandante de la Guardia Civil, sí. y ahí en la escopeta nacional, que también hacía ahí su... En El Verdugo también aparece.
El Verdugo, bueno, El Verdugo, por favor. O sea, El Verdugo es un peliculón. Entra en la compañía de Paco Martínez Soria. Bueno, nuestro Zafa es curioso porque él está enterrado en Madrid, murió aquí en Madrid, pero que este hombre era original de Barcelona. O sea, era uno del Barça viviendo en Madrid, fallece en Madrid y aquí se queda en el cementerio de la Almudena. Falleció en 2015, tenía 89 años, pero es verdad que llevaba ya un par de años, bueno, pues él padeció Alzheimer, entonces esos últimos meses la desgracia de no saber quién ha sido uno, ¿no?
Joder.
Bueno, lo bonito es que todos los demás sí sabemos quién era, quién fue y lo que hizo.
Claro, y
pero él, bueno, pues perdió un poco esa perspectiva. Pero es uno, pues, de los grandísimos actores. Además, un señor muy, muy currante. Y dicen las malas lenguas, así como dicen que Paco Martínez Soria tenía un genio un tanto peculiar, por decirlo finamente, pues dicen que Zafa era un poquito... ¿Cómo decirlo? de la Virgen del Puño.
¿Ah, sí?
Sí, un poquito de hay que ahorrar, pero hay que ahorrar mucho. Uh-huh. Vamos, que a él le gustaba, pues, eso, tener su dinerito, su tal, pero que le costaba un poco sacar la cartera a la hora de...
Sí,
bueno, esto dicen las malas lenguas, ¿eh? Uh-huh. Yo eso no os lo puedo decir, pero es lo que nos cuentan. Uh-huh. Más de 110 películas, como uh-huh. decíamos, esas obras de teatro cada domingo una. En el 46 es cuando entra en la compañía de Paco Martínez Soria, sí. Y casi en la década de los 60 es cuando él abre su propia compañía. Que esto era pues algo bastante habitual, ¿no?
Claro.
Que los actores de teatro que llegaban a tener cierto renombre se convertían en empresarios, sí. Y bueno, pues montaban sus propias compañías de teatro. Si eran caballeros, además, tenían muchas posibilidades de gestionar teatros.
Claro.
De no comprar el teatro en sí, pero sí de ser gestores de la programación y demás. Si eras mujer, eso ya lo tenía un poquito más difícil.
Bueno, ahí está también... Uy, ahora no lo voy a decir. Lina Morgan. Lina Morgan, que fue un
claro.
ejemplo también como de mujer emprendedora.
Empresaria.
Sí, pero que es una de las excepciones, ¿no? De hecho, en las historias de amor más televisivas, siempre la parte empresarial es él, ¿no? Pues igual Norma Duval. Cuando estaba con Frade, ¿quién era el empresario? Generalmente, hombre, Lina es mucha Lina y,
claro.
y también es verdad que ahí marcó un antes y un después, ¿no? Pero bueno, que Sasa también llegó a tener su propia compañía de teatro y a estar participando en películas que forman parte del gran cine español y no solo por los títulos importantes que hemos dicho, ¿no? Sino yo quiero, de verdad, soy un poco pelma, pero reivindicar esas películas que a veces se quedan como segundonas.
Sí.
Y que a mí me parecen películas absolutamente maravillosas de un género pues que tiene sus propias características y que era como era. Que en ese momento pues divertía, ayudaba a la gente a olvidarse un poco de los problemas, hacían reír y lógicamente es un cine que si lo juzgamos con ojos de ahora vamos mal. Pero siempre vamos mal si juzgamos con ojos actuales lo que ha sido antes, ¿no?
Claro.
Así que yo creo que tenemos que reivindicar a Sasa pues por su condición de gran actor, de comediante, de cómico y todo un caballero de la pantalla. Yo ya, como ya trabajo con Grafita, pues ya sabéis que yo ya adoro a los dos y he visto las que tienen que servir 237 veces.
Claro, como tiene
Así
que ser.
Que, como tiene que ser, ¿eh?
Claro.
Pues
tenemos
sale.
Que ver, esa, tenemos que ver Sor Citroën, por favor. La ciudad no es para mí, que también sale Sasa. Yo creo que tendríamos que hacer un ciclo de cine maravilloso español.
Sí.
David Botello, otro libro.
No,
otro
cine
libro,
español.
Otro libro.
Cine
¿otro libro?
Maravilloso español.
Sí.
Pero hace mucho que no le propongo libros. Como
¿es
estoy
verdad?
Aquí
la,
con Felipe V cantando La Rana,
estamos
no le propongo libros.
Estamos
pero...
croando ahora un falla, ya lo sabes. Croando todo el tiempo.
Pero yo creo que podemos hacer una mezcolanza. David, ¿no puedes hacer un monólogo con su Citroën, una cosa así? O sea, en vez de libros, un monólogo.
Bueno, eso se parece un poco a una charla que tengo ahí que doy de vez en cuando sobre Madrid y el cine, que hablo
la,
de Sor Citroën. Aparece esa también en una visión muy graciosa de la plaza y de nuevos ministerios también. Gracita Morales conduciendo por el Manzanares, por lo que hoy es Madrid Río.
Te encantaría,
o sea, que esa charla te encantaría.
La película está rodada muy cerca, hay muchas cosas que están rodadas muy cerca de donde está Onda Madrid.
¿Cuál?
La gasolinera está como a un kilómetro de...
¿Pero
de
cuál de todas las películas?
La de Citroën.
Citroën.
Mira. Está, la gasolinera está justo enfrente de Prado del Rey.
Y el Ángel es un...
Bueno, pues ahí
la
tenemos...
La residencia de los niños está en Númera.
Pero eso
ya
se lo
han derribado. Pero bueno,
todo eso...
Otro día sí. lo vemos.
Todo eso se lo dejaremos a Pepo Fuentes cuando venga a hablarnos de cine. Pues a ver si un día... Que yo creo que de Sor Citroën no hemos hablado todavía en este programa.
Por favor.
Se lo proponemos.
Por favor.
Necesitamos a Pepo.
Y creo que después de cantar La Rana, el siguiente monólogo tiene que ir por estos lares.
Muy bien.
Venga,
ahí
pues,
lo dejo.
Te lo vas apuntando en la libreta que tenemos, están juntas.
Pues muchísimas gracias.
Correcto. Y que sigas
y,
desayunando.
Es,
y una cosa te digo, croa cantaba Le Roi y ya está.
Claro que sí.
Correcto. Croa me voy a desayunar.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hay algo en ella que no consigo quitarme de la cabeza. Puede que sea tan solo el síndrome de abstinencia.
Bueno, bueno. Esta mañanita empieza maravillosamente bien, ¿o qué, chicos?
Para los oídos, muy bien.
Para los oídos empieza súper bien porque escuchamos a Tonchu.
Hombre,
¡Tonchu! ¡Hombre! Es que tenemos la suerte, oyentes, que ya llevamos unas semanitas, de que no solamente os lo tengo que contar yo, o sea, tenemos la suerte de que nos lo pueden contar los artistas. ¿Y qué artista? ¡Tonchu! ¡Hola!
Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pues nosotros encantados de oírte, porque claro, nos ilusiona, tanto te hemos oído siempre y ahora de pronto te tenemos al teléfono, pues estamos felices.
Bueno, pues a mí me ilusiona igual, o sea que vamos a aparecer unos cuantos ilusionados, pero que no se nos note mucho, que estamos todos ilusionados.
Pues qué bien, qué bien. Además, tú eres un hombre de radio, ¿no? Tú sí que sabes de radio, porque vamos, yo creo que empezaste,
bueno,
¿no?
Bueno,
no,
bueno,
sí,
bueno.
Sí, ¿o qué?
Trabajé 5 años en la radio como locutor y ya se me ha olvidado.
¿Se te ha olvidado?
Se me ha olvidado.
Pero esto es como andar en bici, esto no se olvida nunca.
Y perdona, un periplo, 40 principales en Bilbao, luego en Dacero, o sea, tú has estado ahí haciendo radio, claro, o sea... Pero tú
la verdad es mágico, el oficio vuestro yo siempre lo echaré de menos, pero a mí lo de poner música a las palabras, la verdad es que era mi verdadera vocación.
Claro.
De siempre, además, ¿no? Creo que empezaste de pequeñito, de verdad de pequeñito, ¿o qué?
A mí me llevaban a ver a Moncho Borrajo, el humorista gallego, sí, que sí, en sus espectáculos pedía 3 palabras al azar y con esas 3 palabras se inventaba una canción.
Sí.
Y con 10 años o así me aprendí el truco, jugando en casa con un diccionario y con la guitarra y acordes de Silvio Rodríguez, de Duncan Du, de James Taylor.
Sí.
Y entonces aprendí ese truco de juntar palabras como si fuera un crucigrama, un sudoku, y empecé a hacer canciones con 10 años. Le enseñé una canción a mi madre,
sí,
y le dije que era mía, pero me miró con cara rara. Y desde entonces es mi hobby, que luego se convirtió en mi oficio y en mi pasión.
Madre mía.
Qué suerte, también.
Sí. Y a los 22 años,
bueno,
ya estabas,
sí,
en Madrid,
claro,
haciendo canciones, que creo que tienes más de 1000, ¿o qué? Sí, o más.
Sí, 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 más. Pero que se ha perdido la cuenta, ni las tengo contadas, pero, sinceramente. Pero sí, hace tiempo que pasé de 1000 canciones.
¿Pero están todas grabadas o no? ¿O tienes ahí muchas
en
la recámara?
No. Todo el que se dedica a la creatividad sabe que de la obra que uno crea, a mí me parece, no sé, cada uno tendrá su baremo. A mí yo creo que de cada 100 canciones que haces valen 3 o 4.
Y esas son las que luego publicas, ¿no? Las que
esas son las que grabas y, bueno, incluso alguna secuela por ahí que la escuchas y dices, joder, ¿en qué hora grabamos esto? ¡Qué vergüenza, por el amor de Dios!
Bueno, eso
es parte del aprendizaje, ¿no? Nos ha pasado a todos.
Y de las trayectorias largas también, ¿no? Que cuando llevas tantos años en la carretera, al final, cuando echas la vista atrás, siempre dices, ¡ay, madre! ¿Por qué hice esto?
Y que todos vemos una foto nuestra de hace años y esconde, por favor, ese álbum, como decía Rafael Berrio, ¿no? O sea, no quiero ver esas fotos.
Sí, sí.
Eso nos pasa a todos, hagamos canciones o lo que sea. Yo creo que hay que estar en el presente y ya está.
No, hombre, lo que tú dices, que esos pequeños errores que entonces no los contemplabas como tal, pues sirven para ir forjando una carrera,
claro,
y para ir aprendiendo y para ir desarrollando tu propio estilo y para ir sabiendo qué quieres hacer y qué no. O sea, que a mí me parece que son fundamentales también ese tipo de...
Y te cambia la voz, aprendes
claro,
a cantar,
claro,
aprendes a manejar los silencios, que es lo que les ha pasado también a todos los grandes humoristas, Miguel Gila, por ejemplo,
claro,
Eugenio, a medida que avanzaba su carrera cada vez utilizaban más pausas.
Sí, sí, sí.
Y hay una cosa...
No, pues, ahora yo he intentado meter pausas, ¿no? Como haciéndome lo interesante, pero no.
No te sale tan bien, ¿no?
No me sale, no. Me faltan 20 o 30 años todavía.
Esos silencios dramáticos.
No te he dejado yo que iba a meter ahí. Porque lo que quería decir es que tú empezaste tus giras por Latinoamérica en el 2010 y igual no lo he leído bien, pero creo que como que llegabas a Argentina y decías, madre mía, se saben todas mis canciones, a Santiago de Chile. Empezaste el periplo latino y decías, pero si a mí me conocen por todas partes en Latinoamérica. Fue así.
Eso es un regalo de este oficio, que allá donde vas, hombre, siempre que haya sonado tu música, pues ya tienes en el aeropuerto un amigo, un cómplice que te acoge, ¿no? Y eso es una gran suerte, porque en la gran mayoría de sitios que he visitado donde ha sonado mi música, pues es que ya llegas con las puertas abiertas de amigos y de en otros sitios no, pero en Latinoamérica sí, donde he estado sí.
Claro.
Qué maravilla. Bueno, yo sé que estas cosas siempre gustan mucho y que es que además tú tienes una buena continuidad. Creo que tu hija mayor te sigue tus pasos, ¿no?
No, esa me ha pasado ya por la izquierda y por la derecha y por arriba. Leire canta muy bien, ella canta bien. Yo no sé cantar, yo solamente sé hacer canciones y hago lo que puedo. Pero hay gente que nace con ese talento y a Leire le ha tocado.
Qué maravilla.
Qué suerte también, ¿eh?
Qué maravilla.
Pero bueno, algo habrá sacado, genéticamente algo habrá sacado seguro, y del ambiente que se respiraba en tu casa seguro que también, ¿no?
Pues fíjate que no vivimos juntos, estuvimos siempre unidos, hemos estado mucho, pero Leire pues es hija de padres separados, y además de padres separados muy tempranamente, ¿no? Con diez meses su mamá y yo decidimos tomar caminos distintos. Nos hemos visto 5 veces al año porque ella estaba viviendo en el extranjero, venía... Y te prometo que no ha habido ahí como una influencia directa de no recuerdo haberle enseñado nada, simplemente ella como que buscaba un poco eso y con los años dije, joder, qué curioso, cómo
la no genética, sé,
es un misterio,
es verdad que al final el arte es un misterio y bueno, a veces se hereda, pero no siempre, claro.
Qué maravilla, sí, sí. Qué maravilla. Y bueno, creo que en el hace un par de años publicaste en el 2021 Invental, ¿no? Que es como una revisión, ¿no?, de tus temas más conocidos, ¿es así?
Sí, son las canciones más redondas así de toda mi discografía. Siempre viajé mucho a Andalucía y a Cuba, porque son para mí referentes, o sea, el compás, el arte que tienen en Andalucía y en Cuba me atraparon desde nano. Entonces viajé mucho y siempre tuve la curiosidad de escuchar cómo serían esas canciones que escribí durante toda mi juventud arregladas y tocadas por músicos tradicionales cubanos. Y le pedí a Edgar Olivero, que es un amigo que conocí allí, también compositor en La Habana, hace 15 años o así, y es un musicazo, hace lo que quiere, es de los mejores músicos que he conocido en mi vida, y le pedí eso, ¿no? Le pedí que hiciera estas canciones como las hubiera escuchado él en Guantánamo, él nació allí, sí, en la radio, esas, con ese sabor antiguo cubano, ¿no?, de guajiro, sí. Y él hizo el resto, él solito, además, lo hicimos en pandemia, él en su estudio, yo en el mío, y bueno, hoy en día podemos trabajar así, y el resultado está ahí, Invental, que Invental es inventar, pero como lo dicen los cubanos.
Inventar, sí.
Inventar en cubano.
Lo leí un par de veces, digo, Invental.
Sí, cuando se les rompe algo y no encuentran una pieza, dicen, pues, a ver, muchacho, tú luego qué Invental. Claro, se lo tienen que inventar los pobres, porque no tienen piezas para sustituir en un coche, por ejemplo, y consiguen que ande inventando.
Me encanta.
¿No? Y entonces tú pensabas que igual a tus canciones le hacía falta una pieza nueva y es cuando echaste mano de este colaborador y entonces inventasteis una nueva fórmula para tus canciones, ¿no? Bueno, qué bonito, sí, qué bonito.
Y se lo dedicó a Pau Donés, ¿no? Y es así, y a Aute, y eso también, claro, ya esa mezcla, sí, ¿no?
Y a Rafa Berrio, es que te digo que estaba hecho en pandemia y bueno, tuvimos varias pérdidas ahí de amigos. Algunos conocidos, otros no, pero yo me quedé sin unos cuantos, de gente de mi edad, además de clase, de gente joven con 49 años y con familia, con 3 hijos, un drama. Y bueno, pues, ¿cómo no? Te acuerdas de ellos todo el rato.
Claro, claro. Yo quiero que nos cuentes esto de Chueca, es Chueca, todo lo que significa Chueca, porque para ti Chueca, aparte de esta canción estupenda, es vida, ¿no? Es tu experiencia, es tu vida en Madrid, ¿no?
Es vida y casi muerte.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó?
Porque, joder, pues bueno, fueron unos años que claro, yo el otro día vi un documental de la movida madrileña que lo cuentan todo con esa distancia y con esa permisividad que parece que el tiempo da a contar las cosas aquellas, ¿no? Y para mí lo de los 90 en Chueca fue un copia-pega. Lo que pasa que era con otros nombres, con otros actores, pero ese Chueca en ebullición desde el 95-96 hasta el 2000 y pico, pues yo acabé casi muerto directamente. De hecho, fue en Cuba donde tuve un accidente de tráfico allí porque llevábamos una vida que era vivir o morir.
Si es que trajín, chocas mucha chueca.
Que decía mi hermana, joder, menudo trajín os traéis.
Menudo trajín, ¿no?
¡Qué trajín!
Eso lo decía mi madre y era castellana, pero también decía lo mismo. ¡Menudo trajín!
Tenía mucho...
Sí, bueno. Tú sabes que los vizcaínos son muy, muy castellanos también en muchas expresiones.
Bueno, más bien al revés, ¿no? Más bien al revés. Yo creo que todavía...
O bueno,
claro.
Da igual. Sí. Como tú quieras, no hablemos de eso.
En ambos sentidos.
Sí. Pero bueno, que debemos... En Castilla se ve muchísimo la cultura del norte en general, pero vamos, especialmente de Vizcaya.
Sí, claro. Sí, sí. Y afortunadamente esa es la riqueza que decía el otro día Fernando Alonso, ¿no? El piloto de Fórmula 1, que es que estamos en un país que yo no sé por qué estamos a tortas cuando es el país más maravilloso del mundo y un tío que, como él, que ha viajado por todo el mundo, pues estamos reñidos en el país que teníamos que estar más felices, más orgullosos de eso, de lo que dice, ¿no? La variedad, la gastronomía, la riqueza cultural de un sitio y otro. Yo acabo de llegar, ayer estaba en Cádiz, ahora estoy en Bilbao.
Madre mía.
He tenido que venir a un funeral. Sí. El asunto es que recorrer esa ruta de la Plata y encontrarte con un acento en Sevilla, con otro de los extremeños, luego encontrarte con los castellanos, con los charros, con Burgos. Es que, no sé, yo soy un enamorado de la península, absolutamente. Sí. Y no entiendo, tampoco entiendo cómo puede haber rivalidades, enfrentamientos y cómo nos están llevando, yo creo que, no sé si es los políticos o los medios de comunicación, a esta situación de confrontación que debería estar más que enterrada hace... Sí. 30 años.
Por lo menos. Completamente de acuerdo.
Absolutamente. Sí, sí. Nada más que decir, oye, qué maravilla, que estamos muy contentos, muy agradecidos de estar esta mañana con nosotros, de escucharte y bueno, pues eso, que eres... has puesto música a nuestra
vida.
Vida, a nuestra fuerza. Sí, sí, sí.
Oye, bueno, una curiosidad.
Gracias por cerrar el círculo, porque uno hace canciones, pero si no las escucha otro y las hace suyas, no tiene sentido el oficio este.
Nos has acompañado mucho. Una curiosidad, ¿sigues jugando al Rix o no?
No, ya pasó.
Porque y también Rix, que está ahora...
¿Se te daba muy bien o qué?
La canción que está sonando Rix, no, era una excusa, clásico y una gran canción de Toncho.
Aquello era una excusa para socializar lo de los juegos de mesa.
Sí, muy bien. Pues Toncho, muchísimas gracias. Ha sido un placer
abrazo,
conocerte en persona.
Un abrazo inmenso.
Igual.
Ya que tienes tu rinconcito también en Esto es Otra Historia.
Exactamente.
Gracias por acordaros de mi canción a Madrid, que no es la única, además tengo alguna más y yo soy, como siempre he presumido de ser, bilbaíno de Chueca.
Pues esto nos permite, con tu permiso, llamarte otro día para hablar de otra de tus canciones. Y así hablamos más de la canción.
Y así hablamos más de
parece?
Todo.
Bueno, pero es que no, son varias, ¿eh? O sea, pues bueno, puedo llenar una temporada.
Perfecto, pues nada, ahí ya te tenemos localizado.
Bueno, como nos des un dedo, imagínate, esto es... Vamos.
Muchísimas gracias, Toncho. Muy
y abrazo
buenos días.
A vosotros.
Abrazo
gracias.
Fuerte.
Quédate conmigo y háblame de ti.
Si Madrid tiene algo especial, es que se habla de París como la ciudad del amor. Pero
no.
Es que Madrid tiene unas historias de amor que son maravillosas.
Claro.
Así que hemos estado ahí rastreando por todas partes y hemos encontrado una joya, una periodista y comunicadora que se llama Carmen Grandío, que está preparando una serie documental sobre las grandes historias de amor que han tenido lugar en Madrid. Y tenemos con nosotros a Carmen Grandío. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Carmen, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
bienvenida, qué bien.
Me maravilló este proyecto, me acuerdo de esta conversación que tuvimos y te dije, yo quiero que esto nos lo cuentes en el programa porque tienes historias que son maravillosas.
Sí, o sea, este es un proyecto que yo pues puse en marcha a partir de mi trabajo de fin de máster y esto es una serie documental ficcionada y se basa pues en historias de amor ocurridas aquí en Madrid, pero contadas siempre a partir como de la visión de escritores españoles y las cartas que se escribían entre ellos.
Amor epistolar sería, ¿no?
Exacto. Y a mí me gusta lo de las cartas porque no me interesa la realidad. O sea, yo no quiero saber cómo fue exactamente todo lo que pasó. Yo quiero saber qué fantasía vivían ellos y qué se contaban los unos a los otros y cómo lo vivieron. Lo que sean los datos... No me importa la historia.
Eso es, la historia y lo que se contaban y cómo la vivieron. Y la primera historia tiene mucho que ver con esta fantasía, ¿no?
Exacto, claro. Y además en cartas y en esta época se utilizaba un lenguaje y unas expresiones que, bueno, súper intenso todo.
Y entonces eso, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Pues hoy os voy a hablar de una historia que a mí es, de todas, yo diría que es mi favorita, que es la de Juan Ramón Jiménez, que a Juan Ramón Jiménez le hicieron una cosa que se llama catfish, que no sé si conocéis muy bien este término.
¿Que se llama cómo, perdona?
Se llama catfish. En inglés.
Catfish, o sea, sí, como que sí. Un gato captura un pez. Suplanta la personalidad para darle un poco gato por liebre. Más el catfish, aquí tenemos gato por liebre.
Bueno, sí, sí, sí.
Lo que le pasó fue que de repente él, con 25 años, y estudiando aquí y residiendo en la residencia de estudiantes, recibió una carta de una admiradora peruana que se llamaba Georgina Hübner. Y esta chica pues expresaba que se encontraba muy disgustada porque en su país no había suficientes libros de poesía, que ella era muy fan suya y le pedía un ejemplar de su último libro, Arias Tristes. Entonces, claro, Juan Ramón Jiménez lee todo esto, lee todos pues los cumplidos que le hacía y se enamora de ella pues al instante, de sus palabras.
Claro, se viene y arriba, entonces, se enamorusca, se queda catacroker y dice, ahí está. Esta peruanita que bien escribe, voy a mandarle toda mi bibliografía.
Él iba lo que iba, o sea, en la, claro, en la carta le contestó mandándole un ejemplar de la obra que ella le pedía, diciéndole que le besaba los pies, que estaba ya súper entregado.
Claro.
Y entonces, nada, empezaron así a cartearse de forma muy intensa y Juan Ramón Jiménez, que cada vez se encuentra más entregado, le pide, después de un tiempo hablando, que le mande una fotografía para poder verla.
Claro.
¿Qué pasa? Que recibe respuesta, pero después de varias semanas, y recibe pues una foto de Georgina. Lo que pasa es que, aparte de la foto, le comunica la triste noticia de que no le va a poder empezar a, que le va a empezar a contestar menos porque se encuentra interna en un balneario por problemas de salud,
claro,
entonces que no puede escribir mucho.
Ay, pobre.
Que está, claro, muy ocupada, lo que viene siendo estoy muy ocupada.
Sí, ella pesaba primero la salud. Entonces, pues pasó un poco el tiempo y el poeta pues no recibía noticias de su amada y nada, paseando un día por Madrid, resulta que se encuentra con unos estudiantes de intercambio que procedían del mismo lugar de que Georgina, de Lima, y les pregunta si la conocen y le dicen que sí. Pero le dicen que ella, así, un poco literal, por lo que he podido encontrar en mis investigaciones, le dicen que ella es buena y bella como un lirio, pero que siempre está ocultando una romántica pena por no ser amada.
Claro, pobrecita, claro, que nadie la quería. Claro.
Claro, escucha esto y dice, ¿pero cómo que no?
¿Yo qué?
Claro, ¿dónde estoy yo? Entonces se vuelve corriendo a su casa, le escribe una carta a Georgina y le dice que se va a coger el primer barco a Perú para poder verla.
Claro.
¿Qué respuesta recibe? Un telegrama en el que simplemente pone: Georgina Hübner ha muerto. Y entonces él se sume en una profunda tristeza y escribe un poema que de hecho se puede encontrar, que se llama Carta a Georgina Hübner sobre el cielo de Lima. Claro, y esa sería toda la historia si no fuese porque años después, de repente, Juan Ramón Jiménez se encuentra con un artículo de un hombre que se llama Carlos Rodríguez Hübner, en el que cuenta que en compañía de otro de sus parientes se unieron porque estaban preocupados por la falta de libros de poesía en su país y entonces decidieron escribirle una carta a cierto autor español que no mencionaban bajo el nombre de su prima, que era Georgina Hübner. Pasaron ya varios años y tal, y él ya pues tenía otra pareja, de hecho yo creo que ya estaba casado y pues había seguido con su vida, pero fue tal la humillación que sintió que retiró el poema de todas sus antologías y no quiso saber nada más acerca de esta historia, nunca dio declaraciones, pero lo retiró el poema de donde lo tenía publicado.
¿Y ese poema lo has encontrado? ¿Lo has rastreado y lo has llegado a encontrar o no?
Si lo buscas en internet con el título tal cual, te aparece.
Creo que hay por ahí unos versos, pero no sé si son de este poema, que creo que sí, que dice: yo no sé cómo eras, morena, casta, triste, solo sé que mi pena parece una mujer cual tú, que está sentada, llorando, sollozando al lado de mi alma. Pobrecito, ¿eh?
Sí, la verdad es que se llevó un chasco, sobre todo porque la última noticia de ella es que ha muerto,
claro,
y de repente se encuentra con que no existe. De hecho, tengo aquí el poema delante, es un poema largo en el que él se recrea y dice que el cónsul de Perú le informa directamente esto, que ha muerto, y él que está súper sorprendido y súper, bueno, súper triste también.
Oh, claro, pobre. Pues nada, la verdad es que es una historia maravillosa y tienes, sí, y me has dicho, Carmen, que tienes muchas más, ¿no? Para esta serie documental, ¿qué quieres hacer?
Sí, yo en esta serie tenía 6 capítulos, pero claro, esos 6 capítulos es una reducción de 300.000 historias con las que yo me he encontrado, porque como estas hay un montón más aquí en Madrid.
Claro, pues nada, pues te animamos a seguir con la búsqueda y te invitamos, si quieres seguir compartiendo con nosotros estas grandes historias de amor en Madrid, pues aquí siempre tendrás los micrófonos abiertos y una taza de café o un té, lo que quieras desayunar, con nosotros los domingos por la mañana. Muchísimas gracias,
gracias
Carmen.
Gracias, Carmen, un placer tenerte.
Muchas gracias a vosotros.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
En teatro las supersticiones se toman muy en serio. Dicen que es por la cantidad de cosas que pueden salir mal en una obra. Sobre el escenario se habla, se canta o se tararea, pero nunca se silba.
Y si no se silba durante una obra es porque la cosita puede acabar en un accidente catastrófico, ¿eh? María Sanz es estudiante de comunicación de la Universidad Europea y tiene todos los datos. María, se dice, se cuenta, se rumorea que si un actor silba en un escenario, lo pueden llegar a despedir. Cuéntanos.
Muy buenas, Esther y David. Como bien habéis dicho, cualquier cosa puede salir mal en una obra. Al ser una producción tan compleja, incluso algo tan simple como un silbido puede ocasionar un gran desastre. Quien sea el causante, por mínimo que sea de uno de ellos, se puede ir despidiendo por una temporada de subir a un escenario. Esta creencia se remonta a una antigua práctica en los teatros, donde se solían contratar marineros para trabajar en los mecanismos del cambio de decorado, por su gran habilidad para utilizar cuerdas y caminar sobre vigas sin miedo a las alturas. Entre ellos, se comunicaban mediante un sistema de silbidos, lo que causaba que si un silbido casual e inocente de un actor llegaba a sus oídos, podía provocar la bajada de uno de los efectos de la maquinaria teatral antes de tiempo. Ahora hay innovaciones técnicas que facilitan la comunicación entre actores y equipo técnico, pero aún así se sigue considerando una tradición por parte de los actores no silbar en escena. Imaginaros que alguien se pone a silbar sobre el escenario, la obra puede ser un desastre, telones cayendo en mitad del paisaje, luces que se apagan o se encienden sin sentido, músicos tocando a destiempo... De ahí que silbar en el teatro está asociado a la mala suerte. No solo porque la obra sería un desastre absoluto, sino porque la tradición exige que quien lo haga sea despedido de inmediato. Es una de las supersticiones, por lo tanto, del teatro, que tiene un origen más, por así decirlo, lógico. Soy María Sanz, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Hermanos, nos hemos reunido aquí...
En amor y compañía.
...para conmemorar la música. Y hermanas, que no he dicho nada.
Pone cara de cura, ¿eh? Yo digo que pone cara de cura, te lo digo.
Y también queremos dar la bienvenida, como cada domingo a estas horas... a nuestro hermano mayor, Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, ese gran coro gregoriano. Muy buenos días, Edgar.
Hola. Muy buenos días, David, Esther, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Vosotros que sois personajes leídos, este no lo conocéis. Os traigo mira. Al único compositor americano que puede ser llamado como un místico, Morten Lauritsen.
Morten Lauritsen.
Todos los compositores americanos tienen ese lado así como que de cine, ¿no?
Ah,
sin embargo, este hombre es súper curioso. Sobre todo, yo aconsejo quien tenga un rato y esté delante del ordenador o desde el teléfono, que se meta en su página web. Porque es, bueno, es un hombre que nació en 1943, está vivo y coleando, pero es muy curioso porque este hombre, la mayor parte de su vida, vive en la isla de Waldron, que es una isla que está en un archipiélago pegadito al estado de Washington, pero que no hay ni agua corriente, ni electricidad, no llega la línea de los teléfonos, no hay tampoco teléfono normal, y es ahí donde compone. ¿Os imagináis que haya un sitio así en el mundo ahora mismo?
Sí.
Pues lo hay, y a ese hombre pues se va allí y desde ahí compone. Tiene tanto música profana como música sacra. Y como habéis dicho, pues es un poco un poco New Age. Sí. Aunque también tiene cosas un poco más modernitas, como por ejemplo, tiene una obra sobre las cuatro canciones populares. Y fijaos qué música también tan diferente, ¿no?
Pero al decir cuatro canciones populares, ¿son las cuatro canciones populares de García Lorca?
Eso es.
¿Ah, sí?
Son los textos de García Lorca. En concreto, lo que estamos escuchando es La noche. Y entonces, con los poemas de García Lorca, y si pones bien el oído, se escucha y efectivamente está recitando el poema de García Lorca. Lo que os quería mostrar es la diferencia de estilos que podemos encontrar en este compositor, que no tiene un opus muy grande, o sea, no tiene muchas obras compuestas, y podemos ver pues que realmente tiene un espectro muy amplio de sonoridades y obras un poquito más raritas como esta, como La noche, de las cuatro canciones populares, o obras un poquito más, más consonantes. Y tiene una obra que a mí me encanta, que es un Lux Aeternam. Fíjate. Eternal es un requiem cuyos protagonistas son la luz y la esperanza, y lo compone en 1997. El propio Lauritsen dice lo siguiente, dice: compuse Lux Aeternam en respuesta a la enfermedad final de mi madre, y encontré gran consuelo y consuelo personal al poner música a estas palabras atemporales y maravillosas sobre la luz, un símbolo universal de iluminación en todos los niveles, espiritual, artístico e intelectual.
Qué bueno.
Entonces es súper bonito porque los cinco movimientos que tiene este Lux Aeternam, pues está todo pensado en la luz perpetua, en la luz que ilumina en la oscuridad, en la luz recién nacida, la luz de los corazones, la luz bendecida. Y es súper, súper bonito, esta obra de Morten Lauritsen.
Pues
os invito a todos.
Sí, que te quería decir una cosa, que digo que le va mucho la luz, porque he encontrado el poema de Lorca que hemos escuchado hace un momento dice: Cirio, candil, farol y luciérnaga, la constelación de la saeta, ventanitas de oro tiemblan y en la aurora se mecen cruces superpuestas. Cirio, candil, farol y luciérnaga. O sea, que el tío le gustan las lucecitas, ¿no?
Bueno, porque es un místico, David. Es un místico. Es que cuando llegues a ese estado, tú solamente estás en lo más alto, pero te queda dar ese salto al
misticismo.
Místico.
Sí, estoy lejos, ¿eh?
Empezaste diciendo pues, que era un místico, ¿es verdad? Empezaste diciendo, ¿no? Que no.
Sí, fíjate dijo, que, jolín, pues tiene un toque súper, súper bonito este compositor. Y os invito a terminar con La luz del Espíritu Santo, que es un movimiento de este Lux Aeternam precioso.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. Yeah.